momento. Vamos a analizar la escena en Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del Código de Wall Street. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
De momento tenemos al otro lado del Atlántico movimientos muy planos para los índices con ligeros retrocesos. Se mueve el Dow Jones, también el S&P 500, el Nasdaq 100 es el que logra repuntar apenas un 0,14% ahora. ¿Marca enero lo que va a suceder en el ejercicio bursátil en Wall Street?
Sí, pues hay un refrán, ¿no?, que dice esto, que lo que sucede en enero en las bolsas marcará el transcurso del año bursátil. Es más, este refrán, pues hay inversores que dan por hecho que un buen mes de enero resultará en un buen año para las bolsas, mientras que un mes de enero bajista terminará pasando factura a los mercados de renta variable. No obstante, como siempre, la mejor forma de saber si este refrán es cierto o no es echar mano de las cifras y ver qué nos dicen. Si nos remontamos hasta el año 1950, es decir, con datos de la era moderna, en 43 ocasiones el mes de enero ha resultado con balance positivo, de los cuales en 38 ocasiones el año también ha sido positivo. Esto supone que en un 88,37% de los casos que en enero ha resultado positivo, el año también ha terminado con alzas para el S&P 500. Por el otro lado, en 28 ocasiones el mes de enero ha cerrado su balance con descensos. De esas 28 ocasiones, 14 han terminado con un sesgo bajista para el S&P 500 a fin de año. Esto supone una tasa de acierto del 50%. A la vista de estos resultados, podemos concluir que las probabilidades de que el año termine con el mismo sesgo que enero son mucho más elevadas si enero resulta con balance positivo, ya que si enero resulta con balance negativo, los datos indican que la fiabilidad de este patrón es muy escasa, entrando dentro de la aleatoriedad.
En todo caso, este 2021 que estamos arrancando, que estamos estrenando en bolsa, es un ejercicio postelectoral en Estados Unidos. ¿Cómo suelen ser esos años postelectorales en Wall Street?
Sí, pues los años postelectorales también, si recurrimos a las cifras de la era moderna, hay que saber que tienden a ser bastante planos en sus primeros 4 meses. No obstante, a medida que llega la primavera, a medida que llega el calorcito y el presidente electo ya lleva varios meses dirigiendo la nación, los años postelectorales empiezan a tomar un rumbo predominantemente alcista que les hace cerrar con un rendimiento promedio del 7%, tomando como referencia el S&P 500. Y hay un hecho curioso a tener presente, y es que los inicios de año suelen ser algo más convulsos de lo habitual cuando se estrena un nuevo presidente demócrata en la Casa Blanca, como es el caso de Joe Biden. No obstante, esta incertidumbre que suele darse en los 3 primeros meses del nuevo mandato del nuevo presidente, se inician, una vez transcurridos esos 3 primeros meses, se inician unas fuertes alzas para el S&P 500, que cierra, ojo, el primer año de mandato de un presidente demócrata con un rendimiento promedio del 11%. En resumen, con todo esto, los inicios de año hay que saber que suelen ser algo más débil que la media cuando hay un nuevo mandato demócrata, pero durante la primavera el escenario tiende a volverse más favorable, siendo el primer año del mandato demócrata históricamente un año fuerte para las bolsas.
Sabemos y está quedando claro que es un apasionado de las estadísticas y de los datos. Ha habido muchas ocasiones en las que los índices de Wall Street hayan marcado máximos en el último día del ejercicio, porque el cierre de 2020 fue muy bueno para los índices estadounidenses.
Así es, sí que hay precedentes. Hay un total de 3 precedentes, son los años 1954, 1958, 1991 y 2013, los años en los que el S&P 500 cerró en zonas de máximos históricos. Hay que tener en cuenta que en todos esos precedentes, el año siguiente también fue positivo para los mercados. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando un mercado está en máximos históricos, es que su tendencia es alcista. Y evidentemente, en una tendencia alcista, lo más probable es que el mercado siga subiendo.
Apple ha terminado el último ejercicio como la mayor empresa del mundo por capitalización, después de perder ese puesto en el ejercicio anterior, en 2019, en manos de la petrolera Aramco. ¿Qué esperar de Apple en este 2021? ¿A qué retos se enfrenta, más allá de desenvolverse como auténtico coloso?
Sí, lo cierto es que para los valores más grandes del mundo es más difícil mantenerse en el liderazgo que incluso llegar a él, ya que tarde o temprano alguna compañía pues termina superándote, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que las empresas tecnológicas como Apple están liderando el mercado desde hace más de una década y lo siguen haciendo. Apple a nivel individual sigue en zonas de máximos históricos, lo cual es sinónimo de que está en subida libre, por lo tanto de que su tendencia es alcista. Mientras esta tendencia alcista se mantenga, será un valor que es más probable que dé alegrías que disgustos a sus accionistas.
Y Microsoft terminaba el último año como la tercera mayor compañía del mundo por capitalización. Uh-huh. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta en concreto de esta compañía?
Bueno, pasamos del hardware de Apple al software de Microsoft, y lo cierto es que es otro sector que lo está haciendo muy bien. No obstante, a pesar de que ese sector software lo está haciendo bien, Microsoft se ha debilitado algo durante las últimas semanas, ya que permanece lateral. De hecho, ahora mismo está en los mismos niveles que estaba el pasado mes de agosto. Tomando como referencia tu pregunta de lo que más me gusta y lo que menos me gusta de Microsoft, lo que más me gusta es su sector, ya que está en clara subida libre, y lo que menos me gusta es el propio valor, que no es capaz de seguir la tendencia alcista tan clara que tiene tanto el sector como otras compañías de la competencia como Facebook o Adobe.
Si miramos a otras compañías, el protagonismo en positivo en el S&P 500 lo encontramos en valores como FLIR Systems, que ahora mismo está subiendo más de un 19%, después de ese anuncio de Teledyne de que compra la compañía por 6.500 millones en efectivo y en acciones. Por cierto, que la compradora es la que está en el lado opuesto, encabezando las caídas, más de un 7%. Y es noticia otra compañía, otro valor, como es Herbalife. El inversor activista Carl Icahn ha vendido más de la mitad de su participación en la compañía por 600 millones de dólares. Lo ha hecho a 48,05 dólares por título, que es el precio de cierre de la última sesión del año de la empresa en Wall Street. Y ha cedido pues los 5 puestos en la junta directiva de la empresa que ocupan sus representantes. ¿Qué visión tiene para esta compañía en concreto?
Sí, el problema es que Herbalife pertenece a un sector de corte defensivo, como es el de productores de comida. En entornos de optimismo, como los que tenemos ahora mismo en los mercados, estos sectores de corte defensivo no son los favoritos por los inversores, y eso deriva en un mal comportamiento de la cotizada. Ahora mismo Herbalife está cotizando los mismos niveles que tenía en el primer semestre de 2018. Obviamente, este comportamiento lateral en un entorno claramente alcista como el que hay en Estados Unidos supone un coste de oportunidad para sus inversores. Por lo que mientras esta situación se mantenga, es mejor tener el punto de mira dirigido a sectores con mejor comportamiento, como tecnologías, energías renovables o minoristas. De hecho, probablemente esto es lo que esté pensando el inversor Carl Icahn, ¿no? ¿Por qué tengo que estar aquí atrapado el dinero en un valor que apenas se mueve cuando hay otros sectores claramente más alcistas?
Ricardo González, gestor de GPM y autor del Código de Wall Street, gracias por su análisis con nosotros y feliz año. Muy buenas tardes.
Gracias, feliz año. Hasta luego.